13:29, la 1:29 de este martes 3 de agosto de 2021. Estamos partiendo con este clásico de los Bee Gees, ¿eh? Pura onda disco nos ofrece Monchito a esta hora. Bueno, y nos acompaña al otro lado de la línea don Fernando Zavala. ¿Cómo está, don Fernando?
Aquí estamos, señor director. Firme junto a la señal radiofónica.
En el 89.7 en Santiago, te voy a contar todas las señales, ¿eh? Valparaíso y el Mar 104.1, en el Gran Concepción 90.1 y en toda la zona de Puerto Montt, Puerto Ara, Frutillar, en el 99.7 donde tenemos hartos amigos, ¿eh? Siempre me esquina amigos allá del sur que están escuchando el programa.
Oye, Fernando, le cuento una anécdota divertida, perdón, señor director. Tú sabes que tuve un pasado en una radio amiga que tiene mucho menos sintonía, pero tiene más frecuencia.
¿Ah? Está todo Chile.
Mucha más frecuencia. Y una vez me tocaba hacer un programa sin invitado en esa época y éramos tres personas y una vez me dejaron solo los otros dos. Entonces, para tratar de rellenar y aguantar una hora hablando con la radio, me dediqué a leer lentamente todas las frecuencias de la radio.
¿Ah? Ahí te echaste 20 minutos.
Con eso maté como 20 minutos, efectivamente.
Impresionante. Oye, fíjate que te quería partir con un dato tremendamente interesante que viene además repitiéndose mes a mes y batiendo récord tras récord, que es la venta de autos nuevos, en este caso la venta de autos usados también está batiendo récord. Y quiero decirles que en las ventas de autos nuevos en julio tuvieron un crecimiento, escuchen bien, 233,6% respecto igual al mes del año pasado. Evidentemente que el efecto comparativo.
¿Cuántos autos se vendieron? Qué locura,
madre. Se vendieron 38.226 unidades. El efecto comparación es brutal porque efectivamente en julio del año pasado la economía estaba bastante, bastante parada, pero respecto a un mes normal el crecimiento es de 21,5%. Se han vendido 217.000 autos durante el año, lo que representa también un crecimiento del 90% respecto al año pasado, y estamos a punto de superar a todos los autos que se vendieron el año pasado. O sea, en el mes de agosto probablemente vamos a superar a los autos que se vendieron durante todo el 2020. La buena noticia de todo esto es que no es solo efecto consumo, 10% FP, IFE y varias cosas más, sino que también los camiones y los vehículos comerciales también crecieron casi un 90%, y eso normalmente es actividad económica, recuperación, así que por ahí también hay una lectura positiva, además de que todos los concesionarios y importadores tan felices, es una buena cosa pensando en el mediano y largo plazo.
Oye, es notable, ¿eh? Yo creo que en la industria automotriz, el año pasado, ¿usted se acuerda? Nosotros entrevistábamos representantes de la automotora y el panorama.
Lo perdimos, Fernando, ¿eh? Le perdimos su comunicación. Yo te voy a agregar una cosa, que respecto a lo mismo que tú decías, ¿eh? En Pulso PM ahora he entrevistado el gerente general de Andes Motor, que es un importador fundamentalmente de marcas de autos y camionetas de origen asiático, de origen chino, y dice que en julio ya cumplieron la meta del año. Impresionante.
Impresionante. Ahora sí, señor director, perdona, le decía el año pasado dantesco, este año todos celebrando la industria automotriz,
¿eh? Así ha estado la cosa.
Así ha estado la cosa, sí. Oye, tenemos un día, yo le iba a comentar, creo que lo que marca el día en términos de nuestro mercado local es el dólar. Llegó a 7.79 en algún minuto, incluso se empinó por los 7.80 durante breves minutos, llegó, el máximo creo del día estuvo en 7.82, en un día bastante agresivo, porque partió el día en 7.67, lo tuvimos en 7.82, y ahora volvió a los 7.75, por ahí. Fuertes variaciones, probablemente que son una señal de los tiempos. O sea, esto no creo que sea mucha sorpresa para nadie, debido a las turbulencias de nuestro sector político local. Incluso estos movimientos después de que el viernes pasado el Ministerio de Hacienda anunciara que va a pasar a vender 5.000 millones de dólares durante el mes de agosto. E incluso después de que hoy día se conoce que el Ministerio de Hacienda tiene amplias posibilidades de ampliar el IFE. O sea, uno podría esperar de que la venta de dólares va a seguir más allá de septiembre, cual que era el mes inicialmente que se había planeado para terminar con esto, ¿eh?
Tiene toda la cara porque evidentemente que la oposición quiere seguir repartiendo plata y el oficialismo no le queda otro. si es que quiere tener alguna posibilidad de las elecciones, ya la candidatura de Sichel, que es la candidatura de del oficialismo, la centro derecha, ya ha planteado de manera directa e indirecta al gobierno que se renueve el IFE al menos hasta fin de año. Va a seguir la fiesta de la liquidez un ratito, fiesta que en algún minuto vamos a tener que pagar, no se olviden de esto.
Siempre se paga, la fiesta. Oye, bueno, ¿usted tenía algún tema, señor director? Perdóneme, sí. me estoy metiendo en sus zapatos.
Sí, lo que te iba a comentar además es que la vamos a conversar en breve cuando vayamos a ver cómo está el mercado, pero la bolsa sigue ahí con números no muy tremendos, pero con números negativos y con los commodities también con indicadores negativos. Recordemos que siempre para Chile tiene dos caras eso. Normalmente cuando caen, la cara es más mala porque el neto nuestro de la exportación de cobre nos pega muy fuerte y está en bajo los 4.40 el precio futuro del cobre, la libra de cobre. Y el petróleo que ha venido ajustando día tras día ya está en un piso de los $70 el barril. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Oye, y para profundizar todo esto y ver qué está pasando en nuestra bolsa, qué es lo que está pasando afuera, vamos a ir al pantallazo con don Felipe Posada, director de estrategia de Sidstock. ¿Cómo está, Felipe?
Muy bien, ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Felipe, bueno, cuéntanos un poquito cómo está la cosa afuera y cómo está en Chile, que vemos que sigue estando ahí aletargada nuestra bolsa.
Bueno, hoy día nuevamente tenemos una sesión en Chile para el dólar realmente dramática.
Dramática,
sí. Está subiendo 1,13%, 8,7 pesos arriba. Tocó un pic máximo de prácticamente 782 pesos. Creo que se ha dado bastante bien lo que hemos venido conversando. O sea, un tipo de cambio más bien alcista, debido principalmente a los riesgos internos, porque hoy día el cobre, lo escuchaba hablar recién, está cayendo alrededor de 1,20%, pero a mi juicio eso no explica una subida tan fuerte del tipo de cambio en los últimos dos días. Imagínate que entre ayer y hoy día el tipo de cambio subió 3%, que es lo mismo 3% que le queda para los 800 pesos. Entonces, en general estamos viendo una sesión dramática, te lo digo porque efectivamente lo creo así. Y bueno, con el IPSA cayendo levemente un 0,45%, y lo otro importante, y reitero lo dramático, ¿eh? Porque además sigo viendo drivers desde el punto de vista fundamental muy bajista, como por ejemplo que el costo de la deuda chilena, o sea, la TIR del bono chileno con plazo de 10 años ha venido cayendo. Ha caído 3,7% en el mes, a principios de julio la vimos en 4,92, prácticamente el 5%, y en este momento está en 4,61. Y eso súmale un IMASEC que tuvimos ayer sobre el 20%. O sea, en general los drivers desde el punto de vista fundamental son bajistas y el tipo de cambio sigue subiendo.
Oye, Felipe, perdona, Juan Pablo.
Dile nomás.
El tipo de cambio llegó a 7,82 hoy día, pero hay algunos, de hecho me han escrito un par de personajes por interno, que dicen, oye, si el tipo de cambio debiera estar en 800, si realmente tomáramos en consideración el riesgo interno chileno. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿es verdad que la deuda chilena ha ido, o sea, después del pic que tuvo ha empezado a caer, pero el riesgo político se mantiene por otro lado, o no?
Exactamente, y creo que lo conversamos un par de meses atrás, ¿eh? Yo tengo la impresión de que Chile ha tenido una presión alcista sobre el tipo cambio un poco menor a lo que hemos visto en Latinoamérica. ¿Para qué decirte? Argentina 15% arriba, Colombia 15% arriba, Perú también alrededor de un 15% arriba, y el CLP, el dólar peso en Chile, está subiendo solamente, entre comillas, un 9%. Yo tengo la impresión de que gran parte de eso, esa presión que se ha generado para que el tipo cambio no suba más, son por una parte las intervenciones de Hacienda, que ha estado bastante activo, subastando dólares en el mercado local, y por otro lado el flujo interno o el flujo de dinero que viene desde los retiros, primer, segundo y tercer retiro de AFP. Entonces, si no hubiésemos tenido esos dos factores, que alrededor, sumados los dos, son alrededor de 80 mil millones de dólares que han ingresado al país en divisa extranjera. Si no hubiese sido por eso, probablemente Chile se estaría comportando más como se está comportando en Latinoamérica. Pero me gustaría hacer una salvedad, ¿eh? Fíjate que el dólar no sube en toda Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, en Brasil, el tipo de cambio durante el año ha subido 1%. En este momento están $5.23 reales. Y yo tengo la impresión, para tratar de entender un poco el flujo de dinero dentro de Latinoamérica, es que el mercado tiene muchas expectativas de la reforma tributaria que pretende implementar el presidente Jair Bolsonaro, en la cual pretende disminuir los impuestos tanto a las personas como a las empresas.
Oye, Felipe, y por último, respecto a eso mismo, el dólar, ¿te atreves hacer alguna proyección de cuánto podría haber estado el dólar sin esas ventas de dólar y todas estas cosas que están pasando en el mercado?
No, no podría darte un precio exacto, pero yo
pero tengo en torno a los 800 o mucho.
Sí, yo tengo la impresión de que vamos directamente a los 800. Mantengo esta perspectiva que hemos venido conversando durante la última semana. Yo creo que no es tan descabellado pensar en un tipo de cambio en 800 pesos o más arriba. Precisamente porque, bueno, viendo solamente las noticias en Chile, vimos un Pikachu y un
dinosaurio azul.
Dinosaurio rosado,
claro. azul.
Claro, y probablemente nosotros lo que tenemos, Fernando, es un problema de confianza. La confianza, si no hay confianza no hay negocio, si no hay confianza no hay relaciones amorosas, por lo tanto, si no hay confianza tampoco hay dinero y creación de riqueza. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día en Chile, lo reitero, un problema de confianza hacia adelante, no solamente en los indicadores macro, sino que también en la sostenibilidad de la deuda. Fíjate tú que en 2016, si no me equivoco, el ratio deuda PIB era 21%. Al año pasado, esa deuda había subido a 33%, o sea, el 33% era la deuda del PIB. Eso significa que durante estos años que te estoy mencionando, la deuda en Chile ha subido un 60%, y eso proyecta hacia adelante. ¿Te das cuenta? Entonces, esa desconfianza que hay sobre la economía chilena, tanto desde el punto de vista social, macro y político, es precisamente lo que tiene el tipo de cambio subiendo en el nivel de 777 que tengo ahora.
Excelente.
Excelente, Felipe. Un completísimo barrido.
Oye, además se la arregló para pa juntar el dólar con el amor,
¿eh? Me gustó lo de la confianza.
Oye, tengo un minuto más, ¿o no?
A ver, dale.
Oye, no, solamente para comentarte que hace tiempo atrás me preguntaban ustedes también sobre qué es lo que estábamos recomendando, sugiriendo a nuestros clientes sobre la bolsa local. Bueno, el S&P 500, nosotros tenemos la convicción de que allá está la creación de riqueza, allá está la rentabilidad. El S&P 500 durante el año ha subido un 17%. Y la bolsa chilena está plana, un 0,45% arriba. Yo tengo la impresión de que el chiste se cuenta un poco solo.
Totalmente. Se los dije, dice Posada, se los dije.
Totalmente se explica. Gracias, Felipe.
Un abrazo a los dos.
Felipe Posada con este completo panorama de los mercados, el tipo de cambio, todo lo que está pasando. Oiga, Fernando, ¿cómo se reconoce a un diferente? Sin duda, por lo que hace y también por lo que cuando adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente.
Oye, si usted está buscando más tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que vaya a darse una vuelta por Los Olivos de San Rafael de Almagro, allá a la bajada de Santa Teresita de la Dehesa. De tu casa, penthouse o departamento con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, además de terminaciones espectaculares, todos los servicios. Se lo recomiendo, visítelo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comparte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Usted arrienda vehículos con frecuencia? Bueno, su mejor opción es hacerse cliente preferencial de Conorrent. Solo necesita un arriendo y obtiene tarifas preferenciales, atención express y econopuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, MetaTrader 5. Además del dólar, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, no solo en Chile. Comprar commodities, miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Piden una demo, bájela, pruébenla en mercadog.com.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID-19. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia que tiene Price Chile, PwC, para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y ahora en adelante puedes ser un león de tu propio tiempo, porque puedes ahora llevarte un Peugeot 0 kilómetro desde el lugar en el que estés, en tu casa, en la playa, en el campo, en la oficina, donde, sin moverte de tu escritorio, como el gran Gerardo Baeza en los años 80. ¿Y cómo se hace esto? Puedes simular el financiamiento, y lo que a mi juicio es lo más potente de esto, puedes tasar online, puedes tasar tu auto actual para entregarlo en parte de pago. Todo esto en Peugeot Store. Y ya estamos listos con nuestro invitado al otro lado de la línea, un gran amigo, don George Leer, quien es director del Centro de Estudios de Economía Digital, entre otros títulos, de la Cámara de Comercio de Santiago. Hola, George.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, pues hay que me acompaña don Fernando.
¿Qué tal, George?
Fernando, don Fernando Zavala.
Hola, Fernando, gusto saludarte.
Oye, George, publicaron un informe sobre cifras de coyuntura, donde Chile recupera la lidera por lejos la recuperación del consumo a nivel global. Estamos número uno mundial. El comercio está viviendo unas buenas semanas, unos buenos meses después de haber sufrido tanto. ¿Cómo ves tú eso en el corto plazo, si eso se va a seguir manteniendo? ¿Y cómo lo ves de cara a lo que viene más adelante?
Sí, bueno, efectivamente, hay que decir que en estos tiempos tan extraño y cambiante que estamos viviendo, pasamos de ser el colista, porque el año pasado estábamos en el último lugar, era el país que donde más había caído, de hecho, el consumo durante los primeros meses de la pandemia. Tuvimos una contracción que superó la media global, en parte por la lógica de las políticas adoptadas respecto a la movilidad, que en el caso de Chile fueron de las más agresivas a nivel global también. Eso se tradujo directamente en una caída en las ventas más fuerte que en el resto de los países. Y luego, nos toca ahora vivir un periodo donde nos estamos recuperando más rápido también que el resto de los países, yo diría básicamente por tres motivos. Uno, por una base de comparación bajísima, o sea, tenemos de las peores bases de comparación del año pasado, por lo tanto eso nos ayuda mucho a crecer muy fuerte. Dos, porque los hogares en promedio han recibido recursos abundantes, ya sean recursos propios, que son de los fondos de pensiones, o los bonos y subsidios desde el sector público que han ido adquiriendo en los últimos trimestres.
George, si te pudieses mover, si estás con un celular, si te pudieses mover un poquito, porque te estamos recepcionando un poquito mal, así que a ver si puedes ajustar tu ubicación para escucharte mejor.
A ver, vea, ahí estamos.
Dale.
¿Ahí está mejor?
Pareciera ser que sí.
Ya, entonces decía que por una parte las bases de comparación, luego esta mayor abundancia de liquidez en los hogares, producto de los traspasos, ya sea los retiros de fondos de pensiones, que son recursos que les pertenecen, digamos, a esos hogares, o por los bonos del sector público, los subsidios al empleo, etcétera. Y en tercer lugar, porque hemos entrado ya en una etapa de recuperación también más agresiva de la mano de un proceso de vacunación que está entre los líderes a nivel global también y que nos está permitiendo también ser un poco más agresivo. De partida los indicadores han bajado, los indicadores de contagio en forma violenta, y por otra parte eso nos va permitiendo también tener un avance hacia la reapertura y movilidad que va más rápido de lo que también podemos ver, por ejemplo, en el resto de América Latina.
Oye, George, y desde el punto de vista de la sostenibilidad de estos números, evidente que estos números van a tener que volver a algún nivel de normalidad. Esa nueva normalidad, si es que finalmente dejamos atrás esta pandemia, ¿se va a acercar a los niveles que traíamos pre-estallido? ¿Qué avisoran en el comercio?
Es un escenario complejo también, porque por una parte vamos a seguir viendo un par de meses más con crecimiento muy fuerte. Recordemos que en mayo las ventas del comercio crecieron sobre el 70%, en junio sobre el 60%. ¿Ah? En julio van a volver a crecer fuerte porque se nos da este escenario de mayor movilidad, por una parte, y por otra parte también bases de comparación que son muy bajas todavía, y además porque van llegando más bonos, ¿verdad? Pero luego yo diría a partir de agosto, con más claridad septiembre, ya teníamos mayor vigor en el comercio en general y en el consumo el año pasado, producto del primer retiro de fondos de pensiones principalmente, y eso nos va a hacer que el factor estadístico, siendo, o sea, estas bajas bases de comparación que yo decía, van a ir desapareciendo y los crecimientos se van a ir reduciendo de aquí a fin de año, o sea, a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿ya? Si uno mira más adelante de eso, es decir, una economía bastante más normalizada en lo posible, con comportamiento o con hábitos de los consumidores que se empiezan a ser más a lo que era prepandemia. Lo que nos va a pasar es que vamos a enfrentar la herencia de un alto desempleo, o sea, de muchas personas que perdieron su ocupación y que aún no la han recuperado y que de aquí a seis meses más no la van a recuperar, probablemente, lamentablemente. Aparte, vamos a tener que hacernos cargo de que esta mejor situación financiera de los hogares ha sido básicamente por aportes extraordinarios, ¿no? Esos aportes extraordinarios hoy día se está discutiendo, digamos, cómo se prolongan hacia el futuro, y esa va a ser la discusión que va a seguir el próximo año y el siguiente, porque no tenemos suficientes recursos como para mantener ese flujo de financiamiento hacia los hogares. Y eso nos va a plantear el gran desafío. A partir del 2022, el gran tema va a ser cómo logramos mantener y equilibrar los ingresos de los hogares, dado todo lo que hemos pasado y que, por ejemplo, ya muchos agotaron totalmente sus fondos de pensiones, y que por otro lado el fisco ya ha hecho un tremendo esfuerzo y se van agotando los márgenes.
Oye, George, hablabas tú a la pasada y del empleo. En la mañana conversamos con Alejandro Fernández de Gévine y decía que una de las cosas que empiezan, porque ya como que se empiezan a ver algunas cuestiones que van a quedar después de que baje la marea de la pandemia, ¿no es cierto? Y él decía que hay una cuestión que es un poco preocupante, que es que los empleos nuevos que se están creando, la recuperación de empleo, no han sido necesariamente los mismos empleos que habían antes de la pandemia. Y en particular se refería al comercio. Decía que el comercio está volviendo, comillas, a la normalidad, en formato un poco distinto a lo que había justo antes de la pandemia o antes del estallido de violencia. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Efectivamente se nota un cambio en términos del tipo de empleo que el comercio está contratando en esta reapertura?
Sí, bueno, ahí hay que considerar varias cosas. Primero, por ejemplo, que bueno, lo primero es que hubo empresas que desaparecieron, ¿ah? Es decir, uno dice ahora se retoman estos niveles de actividad, vemos estos números, nos vemos número uno en el ranking de retail los últimos meses, pero hay que tener claridad de que durante los meses críticos y por la longitud que tuvo el periodo, hubo empresas que no lograron resistirlo y desaparecieron. Entonces, ahí ya hay una base de empleo que desaparecen empresas, lamentablemente. Entonces esas personas tienen que buscar otro tipo de ocupación, ya sea en otra empresa o en otro empleo, que también se ha hecho con mucha fuerza. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el escenario en el que estamos hoy día de reapertura, no hay que olvidarse el tema de los aforos, ¿eh? Y los aforos, entre medio hubo un cambio en la normativa que se hizo sin mucha publicidad, digamos, que incluyó a los trabajadores del comercio dentro de los aforos de las tiendas. Entonces eso ya inmediatamente como que generó la presión de poder sobre todo hacer con la menor cantidad de personas dentro de la sala, y eso incluye no solamente a los clientes sino que también a los trabajadores, ¿eh? Y eso yo creo que ha afectado negativamente la empresa. Y luego es un tema más estructural que ya venían desarrollándose y que tiene que ver con el avance, por ejemplo, de los modelos digitales, el comercio electrónico.
Por supuesto. George, estamos escuchando.
Estamos escuchando muy mal, ¿eh? Sí, lamentablemente estamos perdiendo. ¿Aló?
¿Ahí?
A ver. Sí, tratemos. Oye, mi última pregunta era justamente sobre el punto que mencionabas tú al final. Respecto al comercio digital, creo que la gran pregunta que todos nos hacemos es qué va a quedar en el fondo de lo digital o de lo físico a lo digital, y cómo están convergiendo estos. Uy, lo perdimos, parece, a Don George.
Lo perdimos y ya está difícil de.
Sí, lamentable. Estaba buena la conversa.
Estaba buena, pero la podemos seguir. A George es un invitado permanente del programa, así que vamos a poder retomarla más adelante.
Hay una pregunta abierta sobre cómo va a ser el retail después de la pandemia, digamos. O sea, y especialmente Chile era un país muy destacado a nivel latinoamericano con grandes empresas de retail. Y yo creo que está todo el mundo expectante de qué va a pasar una vez que baje la marea de la pandemia, qué va a quedar y qué va a haber cambiado.
¿Quiénes quedan con traje de baño y quiénes no? Dices tú.
Bueno, se lo dijo usted, pero bueno.
No, pero es cierto, no. Oye, sí, lo tomamos un poquito la broma, pero es cierto, el retail chileno es de clase mundial, estaba siendo desafiado por todas las plataformas digitales, y vino el estallido, vino la pandemia, se produjeron reacomodos, y vamos a ver qué pasa una vez que esto vuelva, cuando pase la pandemia, a ver quiénes lo resistieron mejor y quiénes están mejor preparados para lo que viene.
Sí, pues especialmente ahora con plataformas globales que están operando en Chile de manera muy eficiente. Así que hay competencia más dura, creo yo.
Así es. Ya, Fernando, son 5.
Oye, pero no comentaba, perdona, dame un minuto. Es que tengo que... ¿Cómo estuvo Conexión IP? Que no tuve la posibilidad de conectarme. Estuvo buenísimo como comentaba.
Bueno, pero tienes una solución, ¿eh? Te puedes entrar a duna.cl, a pulso.cl. En un ratito va a estar el podcast con imágenes del programa, muy entretenido.
Inmobiliario,
tuvimos a Fernando Concha, el presidente de Independencia, un hombre muy conocedor del sector, a Nicolás Cox de CBRE para Chile y Argentina, y a Pilar Jiménez, que es una arquitecto con mucho, mucho bagaje en el tema público-privado, ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, ahora está en el Comité Nacional de Políticas Urbanas, tremendo, tremendo programa, así que los invito a que lo vean. En pulso.cl y duna.cl. Gran pregunta.
Oye, ¿y el licenciado se portó bien?
Bien, bien, bien. Andaba tranquilo.
Ok.
Ya, nos vemos mañana. Que estén bien.
Listo, chao.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener